¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Convergente, este espacio donde nos encanta hablar de todo, de nada y de algo, y cómo todo esto converge en una sola persona, en la persona de Jesús. Y estamos muy felices de poder compartir con ustedes completamente en vivo. Así es, les tenemos la sorpresa que, a pesar de que la semana pasada dijimos que iba a ser grabado estos programas, se dio la oportunidad de que hoy estemos completamente en vivo aquí desde las instalaciones de nuestra casa Tun Radio, que por cierto te invitamos a que nos sigas, a que puedas descargar la aplicación, no solamente escucharnos a través de la web, sino puedas llevar a donde quiera que vayas a través de nuestra aplicación, ya sea en Android o iOS. Descarga la aplicación, te genera menos gasto de datos, así que puedes llevarnos a donde quieras. Puedes ir en el coche y escuchando buena música y buenos programas con buen contenido. También recuérdate que puedes escribirnos al 33-21-17-82-97, repito, 33-21-17-82-97, donde estaremos encantados de recibir tus saludos y poder contactar contigo. Bueno, hoy no me cambió la voz, no estoy mejorando para mi puesto de locutor, andamos un poquito mormados, así que si se me escucha voz así de más locutor, pues es por eso. Pero estamos muy felices, muy contentos de poder contactar con ustedes hoy, viernes 22 de septiembre, ya casi finalizando este mes. Y bueno, pues muy contentos de este proyecto, que hemos tenido temas muy interesantes. Y hoy me acompaña nuevamente una persona muy especial, una gran invitada de lujo, que es... Además es mi cuñada y ya tenemos mucho tiempo conocernos, y es Benigna López. Beni, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Gracias por recibirme de vuelta.
Oye, qué bueno que se dio el que pueda estar aquí en vivo. Creo que también es como... Está padre como esa dinámica, ¿no?
Sí, pues hoy me pude escapar un ratito del trabajo y poder tener la oportunidad de hablar de los temas que siguen en la misma sintonía de... todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social.
Sí, fíjate que recibí muy buenos comentarios acerca de esto, de la responsabilidad social, y sobre todo que hubo algo que creo que quedó muy marcado en cuanto a lo que definimos la semana pasada. La plática se puso muy buena, yo la verdad es que la he compartido. Uh-huh. Y la verdad creo que no se disfruta tanto cuando estás aquí que como cuando la escuchas. O sea, como que hay cosas que cuando la escuchas dices, ah, eso sí estuvo buenísimo, ¿cómo no?
Puede ser.
¿Cómo no ahondé más en ese tema,
sí,
no?
Claro.
Estuvo buenísimo y la verdad, incluso hoy cuando venía para acá, venía escuchándolo. Y creo que hay un tema muy importante que quizá podamos partir de ahí, entre hacer una recapitulación y dos, que quede un poco más claro. Esta parte de la responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social de la iglesia, y cómo muchas veces se confunde con ya sea la filantropía o con la caridad, ¿no? Y hacías tú la semana pasada esa referencia, y me gustaría que pudiéramos iniciar dirimiendo cuál es la diferencia entre la filantropía, la caridad y la responsabilidad social que debemos de tener como iglesias, ¿no?
Fíjate que si nos vamos como en línea de tiempo, podríamos decir que la caridad es la primera, ¿no? Es como la mamá de todo esto. Uh-huh. Y la caridad tiene que ver con una actitud solidaria ante el sufrimiento ajeno, pero también está muy asociada con esta visión de la limosna, ¿no? Con dar auxilio a quien necesita algo, pero no necesariamente dándolo desde aquello que te implique un esfuerzo, sino también, digo, a través de la historia podemos ver que se da también de lo que sobra, ¿no? O sea, como de tu excedente, compartes con quien tiene una necesidad. Lo que está bien y no tan chido, porque al final pues estás dando también de lo que no requiere quizá un esfuerzo para ti. Digo, es bueno, es aceptable, se vale. Y la caridad también está asociada con la visión cristiana, ¿no? Uh-huh. El cristianismo ha sido como una de las grandes corrientes ideológicas, ¿no? Si lo podemos llamar así en términos uh-huh. de concepto, que ha permitido que la caridad se entendiera, se visualizara. Y digo, y en el Oriente también hay como, en nuestra visión más occidental, pues es el cristianismo, y en el Oriente también hay algunas otras visiones que han difundido conceptos o prácticas de caridad. Entonces, podría decir que es como una base, o tiene como una hilación con el cristianismo o prácticas cristianas. Uh-huh. Eso ya tú nos dirás. No sé si necesariamente con la visión de Jesús desde uh-huh. la caridad como tal. Y luego, ya de ahí, como en este avance de las cosas, viene la filantropía, ¿no? Pero la filantropía, es decir, en la caridad nosotros damos porque tenemos un Dios y porque Dios me bendijo, o porque yo tengo y entonces hay otros pobres que no tienen, sea uh-huh. lo que sea, y lo compartimos, ¿no?
Sí.
En la filantropía ya no está centrada como en un ser superior, y uh-huh. por eso es que yo doy, sino está centrada en, pues en eso, ¿no? En el amor al género humano o a la humanidad. Entonces uh-huh. ahí está más centrado en las personas. Y bueno, y también a partir de esta visión, pues también ya se hacen como otras maneras de apoyar. Y el centro de la filantropía tiene que ver que es como este apoyo humano, humanitario, o sea, está centrado más en las humanidades. Y uh-huh. también se destina sin fines de lucro. Es decir, yo apoyo por humanidad uh-huh. sin esperar una recompensa económica a cambio. Es decir, no vendo el servicio, sino es un apoyo, es gratuito. Y claro, no podría decir que sin esperar algo a cambio, pero la verdad es que eso es muy tramposo, porque todo mundo damos algo y sí esperamos algo.
Sí, claro.
Pero en el tema de la filantropía, pues es como darlo de manera desinteresada y sin fines de lucro. Uh-huh. Y luego digamos que avanzan las cosas o cambia nuestra visión de las cosas, y ahora con lo que trabajamos o lo que le venimos manejando es la responsabilidad social. Y la responsabilidad social es también como una colaboración entre todos los mundillos o los grupos que ahora en nuestra visión de mundo hemos construido. Es decir, desde los gobiernos, los empresarios, y desde el cristianismo podríamos decir como desde las organizaciones, uh-huh. ¿no? Y ahí entran las organizaciones de la fe.
Sí, religiosas. Uh-huh.
Y bueno, esto tiene que ver más como en encontrar un equilibrio en la sociedad entre el tema social, entre el tema económico, entre el tema ambiental. Y por eso es que se busca que como que cada quien aporte desde donde está, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y esto nos llevaría, o el ideal de esto es que podamos tener una mejor calidad de vida, entendiendo calidad de vida en los términos que tenemos también acá, ¿no? Porque luego uh-huh. también para nosotros, y eso es, podría ser muy subjetivo para cada quien, qué es calidad de vida, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ahora si le preguntamos a un niño, pues calidad de vida a lo mejor sería contar con un iPad, ¿no?
O sea, sí, ya sé.
A un niño de esos niños, ¿no? Pero habrá, uh-huh. claro que eso no es cierto, pues es sí, tramposo. Claro. Pero bueno, en sí la responsabilidad social pues nos lleva a eso, ¿no? Como a darnos cuenta que desde donde estamos podemos apoyar con algunos recursos que tenemos, y que no necesariamente tiene que ser todo el entorno un entorno cristiano, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros aportamos desde el cristianismo también, pero como hay otras áreas donde podemos contribuir.
Sí. Fíjate que ahorita en esta definición que nos das, obviamente pues nos estás dando la definición como tal, pero hay algo que sí quisiera resaltar, porque, por ejemplo, en mis mensajes en la iglesia, generalmente utilizo esta frase o este concepto del peso de la responsabilidad, porque muchas veces se toma algo que tengo que hacer porque quiero, porque me gusta, pero a veces hay como un peso sobre ti, porque eres responsable, hay un encargo, hay que dar cuentas, ¿no? Uh-huh. Creo que desde la visión cristiana esta famosa parábola de los talentos, ¿no? Donde le encargan dinero a diferentes siervos y uno lo esconde. Y me llama la atención porque la recriminación que viene posteriormente no es por esconderlo en sí, sino por la pereza, ¿no? Le dice siervo malo y perezoso. Sí. Entonces creo que hay una responsabilidad sobre aquello que se nos ha dado para poder trabajarlo. Y aquí coincido completamente contigo y lo uno al tema de que nosotros somos cristianos, las cosas no son cristianas.
Así es.
Las instituciones no son cristianas. Uh-huh. Nosotros, las personas, somos los que hemos depositado nuestra fe en Jesús.
Así es.
Entonces es como cuando hacen el chiste, ¿no? De se venden faldas cristianas y luego viene el meme de una falda predicándole a otra, ¿no? Y quieres aceptar a Cristo, cosas así, ¿no? Pero hemos estado como en esta visión de cristianizar todo, ¿no? Y tenemos ahora, me salió el otro día un video que decía la primer hamburguesería cristiana. Pues no, o sea, tienes versículos bíblicos, pero no, eso no hace cristiano tu negocio, ¿no? El cristiano somos nosotros.
Sí.
Entonces creo que perder el miedo a eso nos hace también colaborar con otras instituciones que si bien no son cristianas, nosotros sí podemos llevar nuestra cosmovisión hacia el lugar donde estamos y tener un impacto pues positivo en donde nos estamos desarrollando. Sin embargo, sí resaltar el tema de las responsabilidades. Es decir, no es como que... O sea, me gustó lo que decías de la miseria, ¿no? Desde que, lo que me sobra. Uh-huh. Y te doy, porque no implica responsabilidad. O sea, implica, toma, ¿no? Si pudiéramos decirlo así como de manera... Gracias. De manera, pues muy, muy, muy burda, quizá. Uh-huh. Vemos un niño en la calle y le decimos, toma, ¿no? Una moneda. Y probablemente no estamos colaborando.
Eso es caridad.
Eso es caridad. Ajá. Pero no hay una responsabilidad de decir, oye, ¿cuántos niños están? O sea, ¿cuáles son las necesidades de ese niño?
Sí.
¿No? ¿Qué está pasando? A lo mejor está haciendo, y probablemente lo habremos más adelante, pero yo tengo tiempo que suelo no darle a los niños. O sea, por convicción propia, ¿no? Sí. Por el tema de la trata y eso.
Ajá.
Que son redes de trata de personas. Híjole, o sea, la verdad es que a nosotros pues, nos hace sentir bien, somos caritativos y todo. Ahora, no estoy diciendo que el concepto de la caridad sea
malo, ¿no?
Intrínsecamente malo, uh-huh. Ajá, sino que como lo llevamos a la práctica, pues no conlleva una responsabilidad. Y creo que la iglesia está llamada a tener una responsabilidad hacia la sociedad.
Fíjate que esto que estás diciendo de esta parábola de los talentos, yo creo que es el ejemplo perfecto para poder explicar la responsabilidad social. Y un poco lo que te decía al inicio, si me preguntaba yo si en verdad la caridad era centrada en Cristo, ¿no? O sea, sé que viene de prácticas cristianas, pero no sé si verdaderamente sea lo que Jesús quería que nosotros hiciéramos. Y creo que tampoco está malo, pues, o sea, está bien, porque además la caridad se alinea más con aquello que se necesita de manera inmediata y que es indispensable para seguir viviendo. Ahora, en nuestro mundo, a eso le llamamos asistencia social.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir eso? Pues que son aquellos apoyos que una persona necesita porque, dada la condición o la situación que está viviendo en ese momento, no tiene dónde vivir, no tiene agua, no tiene con qué alimentarse, no tiene un servicio médico inmediato, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, digo, no es justamente lo mismo, pero regresando al tema de la caridad, pues la caridad como que se ha basado en prácticas más así, ¿no? Como momentáneas, instantáneas, de repente en lo emergente. Ya un tema mucho más trabajado ahora es la asistencia social, que la verdad es que requiere muchísimo trabajo y es toda una estrategia. O sea, ahora a nivel de gobierno eso es muy amplio y muy grande. Pues no es una simple acción de caridad. Pero con el ejemplo que tú ponías de la parábola de los talentos, de verdad que es el ejemplo perfecto para explicar la responsabilidad social. Porque en la responsabilidad social tiene que ver con eso, tiene que ver con que tu iglesia, desde hablando aquí desde las iglesias o tu organización como tal, desde la responsabilidad social, tiene talentos que uh-huh. pueden echarse a andar, que se pueden trabajar y que entonces tú vas a rendir algunos frutos, ¿no? Y vas a bendecir a otras personas, pero también va a prosperar tu propio trabajo y lo que tú estás haciendo. La visión de la responsabilidad social, a diferencia de la filantropía, por ejemplo, la filantropía es sin fines de lucro, pero en la responsabilidad social sí hay más una visión como de ganar, ganar. Uh-huh. O sea, y por eso te digo, o sea, esta parábola de los talentos sí permite a lo mejor ampliar un poco más la visión de que cuando yo genero algunas acciones o tengo un proyecto encaminado a algo y donde mi iglesia está contribuyendo y mis personas están contribuyendo en algún tema, yo también tengo un ganar. Uh-huh. No está peleado con eso. No quiere decir que tenga que ver un ganar-ganar y que esté asociado directamente con un tema económico. O sea, ahí sí, pues ojo, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, yo creo que la Iglesia de Cristo pues tampoco está para enriquecerse de eso en sí mismo. Uh-huh. Sin embargo, sí puedo pensar que a veces cuando uno ofrece algunos servicios, puedes tener otro tipo como de respuesta uh-huh. hacia las personas que están beneficiando. Sí, claro. No tiene que ser en dinero, o también pensar que hay veces que la gente responde con otras acciones y eso genera un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Pienso como en este tipo de cocinas, donde hay algunos proyectos bien chidos que ha hecho el bien interesantes, pues que ha hecho los gobiernos municipales, ajá. Que son cocinas de alimento caliente. Porque hay una diferencia entre que tú le des un simple lunch a un niño o que le des un alimento caliente, ¿no? Uh-huh. Y por el valor nutricional que tiene. Entonces ha habido proyectos donde el gobierno te pone la cocina, te pone la lana, pero las señoras tienen uh-huh. que cocinar. Digo, mayormente las señoras, porque la verdad es que son señoras, pues. Uh-huh. Son quienes cocinan y entonces todos los niños tienen desayuno caliente. Y está bien bonito. Y desde el tema así, muy estratégico, muy de gobierno, eso ha dado unos resultados muy padres. Uh-huh. Pero es un ganar-ganar porque tú le inviertes una parte, pero las uh-huh. señoras contribuyen con la otra. Sí. Ahora, si podemos trasladar esto hacia una visión del cristianismo, pues entonces también en nuestras iglesias, desde esta perspectiva de los uh-huh. talentos, podemos aportar y también podemos como tener una retribución en ese sentido.
Sí.
Pero que quede claro que no necesariamente es en dinero, sí. Pues.
Y yo creo, desde la perspectiva de la iglesia, creo que si hubiera esa ganancia en dinero, o sea, no necesariamente es malo si tenemos como rendición de cuentas.
Claro.
Y si podemos como llevarlo a invertirlo en más proyectos, ¿no?
O sea, totalmente.
Creo que es algo que sí tenemos que aprender como de las iglesias americanas, ¿no? Que, sí. que cada año dicen, gastamos esto en esto y enviamos a misiones y todo ese sí. rollo. A veces como decía un predicador muy famoso que el lastre del protestantismo en Latinoamérica es como la falta de la rendición de cuentas, ¿no? Donde es un aspecto hasta cultural por el tema de que venimos de gobiernos muy tiranos uh-huh. y todo ese rollo. Bueno, más profundo. Sí. Pero si hay como un equipo donde pueda rendir cuentas, creo que incluso no sería malo que la iglesia pudiera recibir esos recursos, pero bien administrarlos, ¿no? O sea, sería sí. como muy interesante verlo reflejado en más proyectos.
Sí, en más proyectos y también que las personas que estén al servicio de la iglesia pues también puedan tener como un mínimo...
Sí, un empleo, ¿no?
Un empleo. Es decir, la iglesia depende de personas y si hay personas que están comprometidas con eso y que es su trabajo, y que es lo que hemos podido ver, al menos yo, con nuestros pastores Ernie y Sandra, que han sido de bendición para nosotros. Uh-huh.
Para que no vayan a pensar que cambié de esposa.
Es otro Ernie. Son Ernie y Sandra Peacock. Son unos pastores que de verdad ellos estaban así aquí de misioneros en Guadalajara más o menos durante la pandemia y ahora están en Texas y ellos se van a un año de no sé cómo le llaman a este año, pero es un año donde uh-huh. ellos recaudan fondos, hay personas que los patrocinan, personas o iglesias que patrocinan su ministerio, para que por otros años más ellos tengan lana para poder seguir trabajando. Uh-huh. Y de verdad que sí creo que ese es uno de los puntos que tenemos que tener aquí bien, bien claros, porque las personas que trabajan en el ministerio de Dios necesitan estar bien también. O sea, necesitan uh-huh. una salud financiera para que la iglesia de Dios siga avanzando y los proyectos sigan caminando. Uh-huh. Y sobre todo el dar cuentas y rendir cuentas, de verdad yo sí me gusta aprovechar este espacio pues para las, uh-huh. la audiencia que tienes, que sepan que eso tiene un montón de beneficios, uh-huh. porque, digo, tú hablarás de los beneficios uh-huh. de ante Dios y cómo Dios te prospera cuando uh-huh. eres honesto en tus finanzas. Pero aún en este sistema, pues hay beneficios fiscales y hay beneficios de donativo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. cuando tú eres donataria autorizada, que igual ahorita lo tocamos un poquito más adelante el punto, pero vale la pena invertir en un sistema financiero sano uh-huh. en tu, al interior de tu iglesia.
Sí.
Y cómo eso también puede ser una manera muy educativa de que cada familia que se congrega en tu iglesia uh-huh. también tenga finanzas sanas y eso se va a reflejar en la capacidad que entonces la iglesia tenga para soportar y pues sí, apoyar económicamente a otros proyectos que van hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Que salen de la iglesia. Y también creo que es bien importante saber que las finanzas nos golpean a todos, ¿no?
Sí.
O sea, finanzas en desequilibrio o unas finanzas que estén así como que siempre viviendo en riesgo, ¿no? Siempre Ajá. como, no, sí, viviendo en fe, finanzas sí. en fe. Eso de verdad yo creo que es bien cansado. O sea, sí, Dios prospera, Dios bendice, pero Dios también quiere que tengamos una salud financiera y un equilibrio. Y fíjate uh-huh. qué importante este punto que está saliendo aquí. Cómo las finanzas sanas de la iglesia y de las familias que componen la iglesia pueden uh-huh. facilitar y permitir proyectos de responsabilidad social.
Sí.
Si en este momento tu iglesia no tiene eso, híjole, difícilmente puede tener un proyecto de responsabilidad social que sea sostenible en el tiempo.
Uh-huh.
A lo mejor va a tener una acción de responsabilidad social o de filantropía o de caridad. O sea, una acción.
Uh-huh.
Pero un proyecto como tal que tiene un mediano o largo alcance, pues eso sí requiere que tu iglesia tenga unas finanzas uh-huh. lo más sanas posibles.
Sí.
Y eso contempla también que en tus finanzas tengas pues un recurso extra, ¿no?
Sí.
Porque puede venir un riesgo que tú no tenías previsto. Por ejemplo, uh-huh. el ejemplo más grande que en los últimos años tenemos es la pandemia.
Sí.
O sea, de verdad fue triste que muchas iglesias no pudieran sostenerse porque pues nos golpea a todos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, este fue como un tema así mundial, fue enorme, pero de verdad creo que si no aprendemos de esta situación que nos golpeó durísimo a todas las iglesias, a todas las personas, pues tenemos que voltear a ver.
Sí, claro.
Si tenemos una vaquita ahí o si tenemos un
sí,
ahorrito.
Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, creo que es un tema muy importante porque, como lo decías tú, tenemos que apuntar hacia proyectos que sean sostenibles. Que de hecho, creo yo que cuando tienes unas finanzas ordenadas, podría incluso el proyecto en sí mismo ser autosostenible. Pues, o sea, si está bien armado el proyecto, podría iniciar como con recursos de la iglesia, ser autosustentable y esos mismos recursos a lo mejor empezar otros proyectos o algo así.
Sí.
Se me ocurre. Pero entonces aquí la pregunta que viene es, oye, entonces, ¿cómo le hacemos tú como trabajadora social, como creyente, como hija de Dios? ¿Cómo le hacemos en las iglesias para empezar un proyecto? O sea, para no decir, bueno, voy a regalar juguetes. Viene Navidad, vamos a juntar juguetes, vamos a hacer el juguetón de la iglesia y el 24 nos vamos a ir a regalar. O vamos a hacer sándwiches y nos vamos a ir a regalar uh-huh. Al centro. No, no estoy diciendo que sea malo. Insistimos, no es que sea malo, pero creo que se pueden hacer proyectos que tengan mayor impacto. Y creo que una clave que decía la semana pasada es no quieras hacer todo. O sea,
así es.
O sea, si vas a hacer algo, alguien, o sea, déjalo. Creo que eso también implica fe, ¿eh? Porque al final estás dejando en manos de Dios las otras cosas. Tú haz lo que te toca y pon en mano, confía en Dios en todo lo demás. Pero puedes como en este sentido armar como iglesia, como comunidad de fe, armar un proyecto que tenga alcance a corto, mediano y largo plazo.
Sí. Definitivamente implica fe, porque en todo proyecto va a haber un poquito lo que ya decíamos, situaciones adversas donde pues tienes que ver cómo te las ingenias y donde por más planeación que tengas, no va a dar, ¿no? O sea, hay que buscar otros recursos, hay que buscar otras estrategias y es ahí cuando surge mucho la creatividad y en nosotros algo más poderoso que es la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Porque es donde de verdad necesitas una guianza para poder resolver como algún tema en particular. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener proyectos que sean de más largo aliento o si no es un proyecto tan largo, que sea a lo mejor una serie de acciones que estén enfocadas a algo? Yo sí invitaría y desde esta responsabilidad social así tendría que ser. O sea, si ustedes dicen, no, sí, mi iglesia tiene responsabilidad social porque cada Navidad vamos a repartir juguetes, a repartir comida, eso no es responsabilidad social, no, eso son acciones de caridad, ¿no? Pero si de verdad quieres responsabilidad social ante algo, hay que elegir, de entrada, hay que elegir como un tema, ¿no? O sea, y estos temas pueden ser temas que se vayan relacionando con las necesidades que tú tienes o los problemas que tú identificas, ¿no? Y es bien importante el tema de las necesidades y eso sí viene desde la caridad porque ahí sí se identifican necesidades, ¿no?
Oye, déjame interrumpirte ahí porque creo que ahí, viéndolo desde la perspectiva cristiana, es ¿qué carga puso Dios en tu corazón? ¿Por qué personas Dios puso carga en tu corazón?
Sí.
Y sería como esa es la idea inicial, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, si tienes un ministerio, pues creo que de ahí va, ¿no? Como de qué es lo que vas a estar trabajando tú, ¿no? A mí se me hace, ya desde el primer programa hablábamos que para la próxima semana y el último programa estaríamos hablando del tema de adopciones. No sé si lo dijimos o no, ¿sí? Y ha sido muy bonito para mí en el trabajo donde estoy porque gran parte de los albergues con los que trabajamos tienen una visión cristiana. Hay algunos que son, digamos, mucho más especializados que otros, pero esa es la, y algunos son pastores, son parejas de pastores que tienen una casa hogar o un albergue. Entonces, en verdad creo que eso es lo que Dios puso en su corazón y están desarrollando un proyecto que por supuesto que tiene que ver con el ministerio de Dios, pero también con una responsabilidad social, ¿no? Y para eso se requiere un montón de cosas como que estén constituidos legalmente, o sea, otros pasos que hay que dar. Pero primero, si tú en este momento, si tu iglesia no tiene como tal un proyecto, pues ¿qué sería lo importante? Detectar el ministerio que Dios puso en ti o esta carga o no sé, responsabilidad,
como inquietud, ¿no?
Que Dios ha puesto en ti y también las necesidades que tú identificas hacia afuera de tu iglesia o quizá también al interior de la iglesia y eso hará que nuevas personas vengan porque se está haciendo un trabajo que vale la pena y que está dando frutos. Cuando hablamos de necesidades es bien importante poder definir y tener claro que hay dos grandes tipos de necesidades. Las necesidades sentidas y las necesidades como creadas o reales, ¿no? ¿Qué queremos decir con las necesidades sentidas? No que no sean reales, pero que puede ser que tú desde afuera digas, no, pues es que, hablando a las personas, no, esa persona está muy bien, no necesita nada. Todo va bien con su vida, no necesita ningún apoyo, pero a lo mejor esa persona, cuando está solo, cuando está en su casa, en su mente, aunque esté rodeado de personas, pero en su mente hay una gran necesidad de algo, ¿no? Quizá puede ser de hablar con alguien, quizá está en una gran depresión. Hay como ciertas necesidades.
Sí, pensamientos suicidas.
Así es. Necesidades que no podemos ver y que no tan fácil se identifican, porque esas necesidades alguien las está sintiendo, ¿no? Y luego también ahí entra un tema de necesidades que tienen que ver con lo que yo creo que necesito, pero que no necesariamente pues es tan necesario, ¿no?
Sí, claro.
Por retomar el ejemplo absurdo que decía al inicio, ¿no? Como a lo mejor ahora nuestras hijas e hijos pueden pensar que necesitan un dispositivo, ¿no? O sea, un dispositivo electrónico.
Hoy 22 de septiembre, hoy yo necesito el nuevo iPhone, ¿no?
Ajá, exactamente. Ese es un buen ejemplo. Es una necesidad que tú estás construyendo, que tu esposa sabe, pero claramente que no necesitas.
Que no lo necesito.
Y entonces ella muy sabiamente va a poner un alto en ti para que no consumas. Bueno, entonces en las necesidades también es así. Y es un juego que se puede tornar muy perverso porque a veces nosotros construimos necesidades que de verdad no abonan o no impactan en algo real. Entonces, ¿cómo es la manera en que nosotros nos podemos separar un poco de eso? Pues teniendo un plan, teniendo un proyecto. Es decir, yo tengo un objetivo al que voy a contribuir, pero ojo ahí, en el diseñar un proyecto, pues que los objetivos sean claros, porque luego entonces imagínate que tú desde una iglesia bien, bien tradicional quieres empezar a diseñar un proyecto y dices, ¿cuál va a ser el objetivo de este proyecto? Y vamos a pensar en que ustedes van a abrir un comedor, ¿no? En su iglesia. Y entonces en el objetivo que va a ser así de alimentar al futuro ejército de Dios, para llevar su palabra a las naciones y es, ay, espérate, hay que regresarnos un poquito más a lo más básico, ¿no? O sea, definir los objetivos tienen que ver con ser muy claros y aunque estemos en el ministerio de Jesús y aunque estemos en los asuntos y en los negocios de Dios, pues sí tener los pies puestos en la tierra.
Sí.
Y entonces que el objetivo sea, pues tal cual. Sabemos que va a contribuir y tu objetivo grandote es como esta estrella de Belén. ¿Hacia dónde quiero ir yo con este comedor? ¿Por qué me interesa dar de comer? ¿Por caridad o porque yo ya identifiqué que aquí alrededor hay una deficiencia en una alimentación sana y cómo eso está impactando en la calidad de vida de las familias, ¿no? Si es hacia los niños, pues cómo eso impacta en su desarrollo y en su capacidad de asistir a la escuela, por ejemplo. Entonces, como dicen, la letra no entra en el estómago vacío. Y bueno, entonces es como traducir esos proyectos a una realidad que tú puedas entender en tu contexto. Y esas necesidades pueden ser así. Y también pensar en que lo que tú estás haciendo contribuya a ese problema o esa necesidad que tú estás identificando. Pero también desde la visión de quien lo va a recibir. No desde tú como iglesia, lo que tú piensas que es correcto y lo que tú piensas que está bien. Porque a veces como iglesia también nos centramos en nosotros y no creo que siempre sea la visión de Cristo, sino es una visión que como cristianos ya nos construimos de lo que está bien y lo que está mal, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer.
Sí.
Y la visión de Cristo es mucho más amplia. O sea, a mí me queda claro que la visión de Cristo es un trabajo donde la iglesia es sana al interior, pero también expande su ministerio hacia afuera. Y ahí hay un montón de campos donde donde podemos trabajar. Uno, bien importante, que ya lo trabajábamos, era el de las finanzas sanas, ¿no? Y ese va también hacia afuera. Imagínate que en un proyecto, y así lo estoy pensando, como un proyecto de finanzas hacia la comunidad, donde a lo mejor lo cristiano que haces, así en específico, es que al final haces una oración, ¿no? Y agradeces a Jesús por las personas que te acompañaron ese día. Es decir, en tu proyecto, pues no vas a estar hablando del Evangelio de Jesús durante ese taller o esa charla o esa sesión que tuviste con las personas que se hayan inscrito. Sin embargo, tu intención hacia atrás, pues sí, o sea, tú pones este proyecto en Jesús y cómo las finanzas sanas van a bendecir a otras personas. Y la ventaja de un proyecto de responsabilidad social en Dios es que eso trasciende en un tema espiritual. Sí. O sea, eso es lo bonito, que nosotros, aunque vayamos en una línea que no es, o sea, no rezamos un Padre Nuestro antes de empezar la reunión, claro. No hacemos una oración o no les decimos a las personas, ah, tiene que venir con una Biblia para tomar el curso.
Sí, claro.
Dios va a obrar de todas maneras.
Sí, y fíjate que me hiciste que me acuerdo de una historia de Agustín de Hipona, donde lleva a sus discípulos y dice, vamos a predicar al pueblo, ¿no? Y entonces él pasa por el pueblo y ve al herrero, ¿no? Y, ¿cómo está? ¿Cómo va el trabajo? Y al zapatero o a la señora que va al mercado o por los pozos de agua, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo. ¿Cómo están? Y haciendo charla con la gente, platicando y regresaban. Eso duraron varios días hasta que uno de sus discípulos le dijo, oye, ¿cuándo vamos a empezar a evangelizar? Digo, no, lo estamos haciendo.
Sí.
Dice, lo estamos haciendo porque el momento que estas personas tengan una necesidad, van a abrir sus oídos a nosotros porque estamos ahí presentes, ¿no?
Sí.
Entonces, digo, lo estoy parafraseando, ¿no? No, si hay algún purista de la historia, no me voy a condenar. Pero sí queda muy claro que no necesariamente tiene que tener nuestro sello para que sea algo cristiano. O sea, el sello de nuestra iglesia, pues, es lo que me refiero.
Sí.
Y eso creo que también nos abriría puertas, porque incluso podríamos sumarnos a otros proyectos, ¿no? Que no tengan nuestro nombre, que incluso podrían ser proyectos gubernamentales, sí, pero que tendríamos un impacto real en las personas.
Sí.
Que es lo que nos interesa, las personas.
Sí. Y de ahí, pues, nos podemos ir a un montón de ámbitos, como el tema de las artes.
Uh-huh.
A veces en nuestra iglesia tenemos personas que pues, tienen algún don y es como esto que decíamos de los talentos.
Uh-huh.
Y cómo eso puede ayudar un montón en las personas.
Uh-huh.
Y también hay organizaciones desde el gobierno o desde otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de las artes y nosotros nos podemos sumar, ¿no?, a estos proyectos. En temas de educación, híjole, pues hay un montón de oportunidad. Uh-huh. La educación de verdad en el mundo que nosotros nos hemos construido, y me gusta decirlo porque sé que en otras visiones del mundo, uh-huh, pues a lo mejor ir a la escuela como nosotros lo vemos, pues no sería tan relevante. Pero en este momento histórico y donde estamos, ir a la escuela es importante, el acceso a la educación es importante. Uh-huh. Uno de los trabajos, y no sé si en la pasada sesión lo mencioné, que tengo a mi cargo como una brigada, un grupo de personas, un equipo que trabaja con niñez en calle.
Uh-huh.
Y una persona me decía, seguro, pues los meten a la escuela, ¿no? Y les dan casa y todo. Y yo, no, ¿o qué es lo que hacen? Híjole, pues siendo concretos, nuestra acción más básica con ellos es que tengan acta de nacimiento.
Wow.
Entonces, hay veces que nosotros pensamos así en cosas bien grandes, pero hay pasos que dar, uh-huh, antes de llegar. O sea, en el tema de la educación hay un montón de pasos que dar. No solamente es, hay temas como el acta de nacimiento, hay temas como la alimentación, hay temas con los útiles escolares, hay temas bien importantes con la regularización, ¿no?
Uh-huh.
Sabemos y entendemos que en nuestro país la educación y el sistema de educación está rebasado. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a Vero, ¿no?
Uh-huh.
A Vero, tu esposa, que pues con mucha tristeza y mucha angustia, porque te toca un salón con 50 chicos, que pues ¿qué haces con ellos, no? Y recuerdo a Vero en sus inicios de escuela, y no nos dejará mentir, que daba clases en unos salones de lámina.
Uh-huh, sí.
Y eso estuvo bien loco porque hasta que las mamás de esa zona se pusieron en la carretera, taparon el paso y después les empezaron a construir salones de material, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, 2:00 p.m, salones de lámina, tienes alumnos que vienen de trabajar en la ladrillera.
Uh-huh.
Pues, ¿qué hacen?
Y adolescentes.
Adolescentes.
Donde empieza el...
Sí, no, o sea, es un rollo. Ahí hay muchos ámbitos donde la iglesia puede incidir, uh-huh, ya sea desde un proyecto, desde la iglesia, uh-huh, o de otros proyectos.
Y fíjate que se me hace interesante que realmente como iglesia podemos evangelizar en todo, ¿no?
En todo.
Me acordé, no sé si te acuerdas, ahorita que hablamos de Vero, llegaron unos alumnos a preguntarle cuánto les cobraba por prepararlos para el examen de la prepa. Uh-huh. Que sabemos que el porcentaje de alumnos que van de la secundaria a la prepa en la escuela donde trabaja mi esposa, sí, pues es bastante bajo, lamentablemente. Entonces, un maestro les cobraba cierta cantidad, pero pues obviamente también son personas que no tienen muchos recursos. Entonces, mi esposa les dijo, ¿pero sí quieren? No, sí, sí nos interesa. Seguros, sí. Yo no voy a perder mi tiempo. No, no pasa nada. Sí, le vamos a entrar. Ok, vénganse todos los días. Y se iba como casi todos los días.
Sí, hizo algo bien interesante ella porque se fue en el horario entre que terminaba el turno de la mañana
y empezaba de la tarde. Y les comenzó a dar clases gratuitas de para regularización. Y yo digo, no manches, tenemos todo. O sea, esas clases son un proyecto.
Eso es un proyecto. Fíjate, y ahorita que lo mencionas, pues durante la pandemia, mi esposo y yo nos fuimos a Estados Unidos. Y dentro de eso, esos trabajos que conseguimos, yo logré trabajar en una high school, en una prepa. Uh-huh. Pero esta prepa tenía una característica muy particular. Esta prepa se llama, son sistemas de educación continua, así le llaman. Y es para todos los chicos y chicas que, digamos, por alguna razón, pues no está bien que estén en el sistema regular. Es decir, o tuvieron algún conflicto o pelea dentro de la escuela, o les encontraron drogas o armas, o no está su edad al mismo nivel que los créditos que deberían de tener para estar en ese grado, ¿no? Uh-huh. En el sistema, al menos en el estado de California, y creo que así es en general, pero en ese estado el sistema es de créditos. Entonces tú tienes tanta edad, tienes que tener tantos créditos y vas avanzando, ¿no? Entonces ha sido curioso porque cuando yo estaba trabajando de asistente en una primaria de primer grado, que eso también fue todo un reto para mí, pero logré quedarme porque obviamente no soy nativa del inglés y en primer grado requieres tener muy, muy, muy bien al 100 la fonética del inglés. Entonces pasó algo muy curioso porque la maestra de eso, y esto es anécdota, pues, decía, el día que me contrataron le decía al director, oye, ¿por qué me trajiste una mexicana que no sabe hablar inglés al 100%? Dice, vete buscando a alguien más, yo le doy una semana aquí nada más, pero seguro la vas a despedir. Y entonces a la semana, pues no, me quedé. Wow. El director fue y le dijo así como, ¿sabes qué? Está bien, ya te tengo otra persona. Y ella le dice, una maestra súper dura y exigente. Le dijo, ah, sí, pero yo no te la pedí. ¿O te la pedí? Entonces queda como, oh, pues. Y fue padre porque, digo, sí es cierto, yo no era nativa del inglés, pero tenía todas las habilidades para aprender y rápido entendí que cada día veían una lección nueva y entonces yo me llevaba la lección un día antes y me la memorizaba y trabajaba con el grupo.
Sí.
Se termina ese ciclo y yo aplico para trabajar en esta high school, donde mi puesto era ser como una prefecta, digamos, y tenían mi descripción de puesto, yo tenía la autoridad para intervenir en un conflicto físico, o sea, de golpes. O sea, yo podía meter el cuerpo, pues arriesgar el físico ahí. Y era curioso que la escuela pagara por una persona que hiciera eso. Porque cuando yo entré, yo decía, bueno, pues ¿a qué hora se pelean, no? O sea, si contratas a alguien para que haga eso, es porque esto pasa.
Sí, claro.
Y fíjate, ese es también un buen ejemplo de cómo a veces ponemos cosas para cosas que no suceden, para situaciones que no suceden, para necesidades que no existen. Sí. Entonces ellos destinaban el sueldo de dos personas para los conflictos. Sin embargo, ¿qué era lo que pasaba en ese sistema de escuela? Pues ellos entraban, llegaban, se iban a sus salones, decían presente en su clase y les daban un paquete de hojas o de lecturas y tenían que contestar y se podían salir. Entonces los veías vagando, o sea, eran morros que de verdad, pues lo de ellos no era estar sentados.
Sí, claro.
Y entonces nunca tenían buenas calificaciones. Pero además, en ese sistema era bien triste porque las familias, el contexto económico, emocional, familiar, nutricional, estaba bien pobre, de todos, casi la mayoría de mis alumnitos, alumnas y alumnos estudiantes que tenía en ese grupo, en esos grupos. Y mi oficina era un salón que tenía un sillón, que tenía unas mesas. Entonces ellos iban, decían presente, entraban a mi salón y se quedaban ahí. Pero se quedaban a tirar ahí la plática, pues. Y yo empecé a armar un sistema donde clase con clase les decía, ok, ahorita ¿en qué clase se supone que estás? No, pues yo estoy en historia, yo estoy en matemáticas. ¿Cuántas hojas traes en ese paquete? Tantas. ¿Cuánto es el mínimo que vas a responder en esta hora? Y ellos se amarraban solitos. Si no cumplían con su mínimo para la siguiente hora, yo no los dejaba entrar a mi salón. Eso significaba que tenían que permanecer en su salón, que era algo que no querían porque ahí estaba su maestro. Y ahí, durante ese proceso, había unos temas de matemáticas que les daban así unos paquetotes de ecuaciones que no tenía ni la menor idea. Y Vero, le hacía videollamada a Vero. Y de verdad que, o sea, de verdad, como hijos de Dios, Dios te usa. Y yo sé que Dios permitió, al menos para mí, poder estar en esa escuela. Y me dolió mucho cuando me tuve que ir de esa escuela porque un trabajo que me gustaba. Pero yo sabía que más allá de mi trabajo, Dios me estaba usando. Y en videollamada, Vero nos hacía como... Nos hacía la videollamada como en esta cámara. Hay un pizarrón que se compró pues justamente por la pandemia y que era así como daba clases.
Sí, yo se lo armé. Le puse las notas y con el iPad y el pencil de... ponía como las notas y se proyectaba hacia ti, tú veías estaba.
Pues eso pasaba y aparte era muy chido porque pues yo en Estados Unidos, ¿no? Y mis alumnos decían así como, los estudiantes decían como, no manches, ¿y a poco toda esa tecnología tiene su hermana y vive en México, ¿no? Sí, y así, no sé qué se les ha figurado.
Entonces, Vero, piñata decían, ¿no? Sí.
Vero les explicaba todo pues en español. Y yo tenía compañeritos de ahí que hablaban español y otros no, pero como era matemáticas, todo el mundo lo entendía. Y entonces yo así, pues ya entendieron, pues sí, ya entendieron. Entonces se ponían a trabajar, contestaban todo y en el pizarrón su pase de salida era una ecuación de esas. Entonces me acuerdo que Vero me decía, a ver, ven, y si saben hacer una, saben hacer 100, que ya entendieron el proceso. Y no sabes la cantidad de créditos que logramos con esas veces que ella me ayudó. Y con otras lecturas que yo me sentaba con ellos y lo contestábamos. Y de verdad, ahí había un gran potencial para que la iglesia, porque podemos estar en todas partes y estamos en todas partes. Desde el trabajo que hacemos, pero ya si lo queremos armar como un proyecto, también puede ser.
Sí, claro.
Y en el tema de educación vale la pena invertir. Y ese sí creo, fíjate, que sea un llamado cristiano.
Sí, completamente.
El conocimiento.
Lutero decía que al lado de una iglesia tiene que haber una escuela.
Sí, y yo estoy bien convencida porque no puede ser que permitamos que las nuevas generaciones de cristianos pues sean altamente ignorantes.
Sí, definitivamente.
Tenemos que saber y tenemos que conocer de todos los temas.
Sí.
Y de todos los temas que se ven pues en la escuela también, ¿no? Y cómo con eso podemos aportar a un montón de áreas, ¿no? A vivienda, a desarrollo del empleo, por ejemplo, en el tema emocional y de desarrollo humano. Híjole, allá hay todo un mundo.
Y que no tienes que descubrir el hilo negro. No. O sea, hay gente que ya lo está haciendo. Y si tú sientes carga por algo similar, pues puedes copiar el modelo. O sea, o tropicalizarlo, como lo decimos comúnmente, ¿no? O sea, adaptarlo a tu comunidad, a tu zona, al lugar donde estás. Y no tienes que descubrir nada nuevo, ¿no? A veces creo que juega más el ego, ¿no? Es decir, eso es mi proyecto, a mí se me ocurrió la idea, lleva mi nombre. Y no hablo solo de personas, sino también de organizaciones, ¿no? Esta es la iglesia que se le ocurrió esta gran idea. Y no, vemos un montón de casos, ¿no? Incluso proyectos que no son meramente cristianos, pero que tienen un alto impacto y que dices, no manches, es una manera como de poder llevar el evangelio a las personas, ¿no? Tenemos organizaciones como esta organización que les hace casas en Tijuana, en
padre,
Rosarita, está padrísimo. Tú puedes donar para que le construyan una casa. Bueno, mis tías compraron en un lugar así, todas querían vivir ahí en Rosarito, entonces construyeron sus casas.
Sí.
pero son terrenos que están así como en lo alto, ¿no? Entonces, ahí llegan comúnmente de estos ministerios. Sí. Y personas que se van así a vivir al monte, literalmente, y les construyen una obviamente no una residencia, pero sí una casa, sí, donde puedan tener un piso de cemento, sí, un techo digno. Tenemos iglesias que tienen mucho mayor alcance, ¿no? Tenemos este caso de esta iglesia de Dante Gebel, por ejemplo, que tiene misiones en África, que incluso en Estados Unidos equipan casas, ¿no? Y, uh-huh, y o sea, la organización se llama River Lighthouse, se llama.
Qué padre.
Y pero creo que no tenemos que ser tan mediáticos para hacer algo. Nuestro, sí, enfoque tiene que ser no estar tan visibles, sino tener alto impacto. Y yo siempre, sí, pongo este ejemplo. Había dos mujeres que discipularon a un hombre. Y ese hombre se llamaba Apolos. Apolos, dicen los historiadores, que era mucho más elocuente que Pablo. En estas disertaciones que se armaban en el Coliseo de Corinto, pues Apolos era muy elocuente, pero Apolos fue quien abrió la puerta para que pudiera llegar posteriormente un Pablo, ¿no?
Sí.
Hay una persona que estuvo discipulando a Pablo, que nunca más aparece su nombre en la historia. Ajá. Pero si en el trabajo de esa persona no hubiera habido un Pablo que abrió tantas iglesias.
Exacto.
Es decir, no es nuestro fin ser mediáticos, sino impactar a la persona correcta, ¿no? Creo que ese, sí, debería ser nuestro enfoque.
Sí, y todo lo que hacemos es una siembra.
Uh-huh.
Y también pues tiene esos frutos. A veces los frutos no son inmediatos,
uh-huh,
sino toma tiempo en que se den. Pero de verdad, eso es la responsabilidad social en el cristianismo, es estar conscientes que cada acción que tú haces va a tener un impacto. ¿Por qué entonces es importante diseñarlo como un proyecto o como una estrategia como tal? Pues porque entonces el impacto puede ser más intencionado,
uh-huh,
y puedes ir afinando tu acción. Y algo bien importante entre lo que se necesita para hacer un proyecto, y lo digo de pasadita, uh-huh, es un objetivo.
Uh-huh.
¿Qué es tu objetivo? ¿A qué quieres contribuir? ¿En qué quieres contribuir? Visualizar cuáles son tus recursos y luego qué actividades voy a hacer. Y en eso hay que ser constantes. Uh-huh. Las actividades, hay que tener dos cosas. Uno, definir y tener bien claro quién hace qué.
Uh-huh.
Y lo otro es, esas actividades, cuando se definan, comunicarlas con claridad y ser constantes.
Uh-huh.
Si tú vas a hacer una acción, por sencilla que sea, vas a ofrecer clases de regularización, ¿no? En tu iglesia vas a abrir, uh-huh, las puertas de eso. O en tu iglesia vas a ofrecer consejería.
Uh-huh.
Si lo quieres ver desde el aspecto muy de iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Pero que tú digas, yo todos los martes de 5 a 8 tengo espacio para consejería. Hay que ser constantes. Uh-huh. En la iglesia a veces creo que eso es lo que, al menos en mi experiencia, hay unas iglesias muy constantes, pero también hay veces que es fácil como romper el hilito, ¿no? De las, uh-huh, acciones que se tienen. Y eso es lo que entonces nos haría caer en que sea simplemente una caridad, porque sería una acción aislada o un esfuerzo que se hace ahí, pues nada más menos. Pero un proyecto o una visión más desde la responsabilidad social, desde los talentos que Jesús te da para ponerlos al servicio de la comunidad en la que te encuentras, uh-huh, o a distancia, ¿no? Ahora también, si tu iglesia se compromete a apoyar un proyecto que no está ahí, pero está en otra parte, uh-huh, ser constantes. La constancia y la disciplina y la convicción de que Jesucristo te está usando y de que Jesús permite que tú seas un medio y un puente para que algo pueda suceder de mejor manera en otras familias, en otras personas,
uh-huh,
y saber que Jesús nos usa para que la realidad de personas cambie en el presente, pero también en el futuro.
Sí.
Eso no nos lo podemos quitar de la cabeza, porque el ministerio de Jesús trasciende.
Uh-huh.
Es decir, si mi familia, si mis padres no me hubieran llevado hacia el camino en Jesús, pero también si mis padres no hubieran hecho un esfuerzo, ¿no? Porque yo fuera a la universidad, pues no estaría aquí.
Sí, claro.
O sea, no tendría como un cúmulo de conocimientos que me permiten ahora hacer mi trabajo, pero también saber que Jesús está obrando y que Jesús puede estar y usarme, y eso cómo trasciende en otras familias, en otras personas. Allá afuera, por decirlo, afuera de la iglesia y aún al interior de la iglesia, hay un montón de necesidad.
Sí.
Y hay un montón de personas que están esperando a otras personas y a otros que estén dispuestos a dar. Y dispuestos a dar tiempo y dispuestos a dar tiempo de planeación, ¿no?
Sí.
Tiempo de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a buscar? Pero ¿cómo nos vamos a sostener como proyecto de una acción social durante el tiempo? ¿Y por cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y ahí también es importante mencionar cómo nos evaluamos, ¿no? Cómo revisamos si lo estamos haciendo bien, cómo lo podemos mejorar. Y eso es importante, eso es valiosísimo. Quizá a veces desde la iglesia te centras en tu grupo de personas que pues ves todos los domingos o que ves entre semana. Pero híjole, yo les hablo desde el lugar donde estoy y sí aprovecho como el espacio para hacer este llamado a todas las iglesias y a todas las personas. Acción que decidan hacer, les aseguro que va a rendir un fruto, quizá no inmediato, pero en el tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Híjole, y se me pongo así de verdad porque es, híjole, es el pan de todos los días. ¿Cómo te explicas, no? O sea, ¿cómo te explicas que yo, mi equipo en mi trabajo se encuentre a niños así en la calle? Solos. O sea, no estoy hablando de estos niños que mayormente es comunidad indígena y que sí hay una red y que también está difícil la situación, sino de repente hay un niño solo, ¿no? Ahí. Y dices, híjole, ¿dónde? No es uno, o sea, son casos que llegan una y otra vez. Un tema, un problema que estamos viviendo un montón es el tema de las madres toxicómanas. Mamás que llegan por consumo y entonces llegan, tienen a su bebé, el bebé se queda como nuestro resguardo y luego, horas después el niño, el bebecito, empieza a tener este síndrome de abstinencia. Imagínate eso, es fuertísimo. Y entonces tú velo hacia atrás. ¿Qué pudo hacer la iglesia antes?
Sí.
Y eso es lo que de verdad quiero como compartir esto, que esos ya son los problemas grandotes que nos están alcanzando. Pero ¿qué puede hacer la iglesia antes? Antes.
Y siempre hay un antes, ¿eh?
Porque siempre.
Puedes decir, pudo haber estado en un centro de rehabilitación, ¿no? ¿Y antes?
¿Y antes?
No.
¿Y antes, no?
Sí, claro.
O sea, hacia atrás, hacia la familia. Entonces, de verdad, yo creo que todo el mundo en su iglesia ya trae a lo mejor como alguna experiencia de apoyar o de algún proyecto y lo podemos afinar. Y va a tener sí o sí un impacto en la calidad de vida y en el destino de esas personas.
Sí, claro.
Y nuestra estrellita de Belén, pues al fin es la salvación en Jesús. Pero ¿qué vamos a hacer aquí en esta tierra, aquí donde nos toca vivir, para hacer como que el camino sea menos agresivo, menos difícil, y así yo lo veo, ¿no? En grandotote, fe, esperanza y amor. ¿Qué puede dar tu ministerio para que la fe, la esperanza y el amor estén en las personas?
Sí, buenísimo. Y yo quisiera concluir este tema, estamos llegando a la recta final, haciendo también un llamado. Yo sé que a veces también está la carga pastoral de decir, híjole, pero a lo mejor tal proyecto no embona con la visión o con la misión de la iglesia que estamos llevando. Pues tampoco te compliques, o sea, tampoco, si eres pastor, mantén tu visión y si puedes tener un proyecto alterno, ¿no? Donde no se vea comprometida la visión de tu iglesia, pues también se puede hacer. O sea, o incluso si alguien de tu comunidad dice, es que yo tengo carga por esto. Pues no tiene que estar no tiene que hacerlo tu iglesia. A lo mejor otra iglesia lo está haciendo y es la importancia de hacer un cuerpo, ¿no?
Es decir, así es.
Oye, tú, pastor fulanito, pastor Juanito, te mando a esta persona que tiene una carga por lo que tú estás haciendo, uh-huh. ¿no? O sea, ya debemos de dejarnos como de niñerías y comenzar a hacer un trabajo más integral. Y bueno, pues no se pierdan la próxima semana porque vamos a ahondar en este tema de la adopción.
Sí, va a estar bueno. Niños.
Sí, va a estar muy, muy bueno. Así que si tienes algo que hacer, ¿por qué no comienzas ya? ¿Por qué no lo propones? Ya vimos aquí algunos, las artes, estamos viendo un video hace rato, ¿no? Donde alguien dijo, solo tengo burritos y fútbol, ¿no?
Tienes todo para sí. triunfar, campeón. No.
Y de verdad, a veces solo se necesita, yo creo que a veces es como dice la palabra, a veces Dios diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por uh-huh. nosotros? Y a veces solo se necesita alguien que diga, heme aquí, envíame a mí. Entonces, yo te animo a que tomemos esa responsabilidad. En el caso de nosotros, te voy a ser muy honesto, no tenemos un proyecto ahorita, pero sí está en mente y lo estamos trabajando. Y yo sí quiero que sea un buen proyecto, porque mi proyecto, más que, puedo decirlo así, más que el tema de, sé que me están escuchando muchos de la iglesia, así que no lo van a tomar a mal, pero más que la iglesia, o sea, como institución, uh-huh. es el tema de la educación. Me encantaría que podamos tener una educación con bases cristianas, uh-huh. pero en lugares donde no es accesible. Porque las escuelas cristianas que tenemos en Guadalajara actualmente están dirigidas a personas con poder adquisitivo mayor.
Sí.
Y yo necesito poner escuelas donde la gente pueda ir y aprender, no de la Biblia, no aprender de teología, sino que aprender lo que necesita, español, matemáticas, ciencias, todo, pero con un enfoque o con una cosmovisión cristiana. Y ese sería como que mi proyecto de vida, creo yo.
Pues tienes con qué empezar. O sea, ya hay.
Sí,
ya
entonces hay. Creo que nosotros como iglesia, creo que sería como un buen legado que podríamos dejar. Entonces, yo te animo a ti que nos escuchas, que lo que tengas en tus manos, ponlo a trabajar. A lo mejor sí. solo tienes un talento, pero por lo menos inviértelo.
Inviértelo. Vale la pena porque va a rendir frutos y va a ser bueno para las generaciones que vienen y las uh-huh. generaciones que vienen en Cristo. Y creo que la iglesia cristiana hace la diferencia uh-huh. en una localidad, en tu barrio, en uh-huh. una ciudad y en un país. La Así. Iglesia cristiana tiene mucho poder de hacer que la vida sea mejor, no solo como cristianos, sino para otras personas que en verdad están en unos riesgos muy, muy, muy grandes y que se transmite de generación en generación uh-huh. esos riesgos. Sí. Y la Iglesia de Cristo tiene que transmitir de generación en generación vida.
Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, Dani, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en punto de las 11 de la mañana a través de Dun Radio. No se olviden, el lunes sale el podcast. Así que si no escuchaste el anterior, pues vete ahorita a escuchar el anterior y el lunes escuchas este. Ya para que vayas escuchando la serie con más hilación. Así que nos vemos la próxima semana. Esto fue Convergente. Gracias, Benny, por estar con nosotros.
Hasta luego, gracias.
Nos vemos. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dun Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.